He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La recompensa viene con él. Él recompensará a sus siervos. ¿Ven esto? Pero ahora depende de nuestra actitud. ¿Cómo y dónde está nuestro corazón? Les ruego que vean esto. Todo depende de la condición de nuestro corazón.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de hoy, presentaremos partes de un Estudio Vida que se dio en 1979. En el capítulo 34 de Éxodo dice que después de haber recibido los mandamientos de Dios para su pueblo, el rostro de Moisés resplandecía, reflejando la gloria y la gracia de Dios. Sin embargo, cuando en 2 Corintios el apóstol Pablo interpreta Éxodo 34, él dice que el resplandor de esa gloria pertenecía al ministerio de condenación y muerte. ¿Cómo es posible que algo lleno de la gloria y de la gracia de Dios pueda llegar a ser un instrumento que condena y mata? Pues de esto se trata el Estudio Vida de hoy. El mismo se titula El velo sobre la gloria del ministerio de condenación y muerte. Para darnos los comentarios del Estudio Vida, está con nosotros Antonio Hernández. Antonio, el programa de hoy será uno muy alentador y contiene muchas sorpresas para nuestros radioescuchas, ¿verdad?
Sí, será muy bueno y a la vez también nos asombrará. Necesitamos escuchar con mucho cuidado la revelación de este capítulo de Éxodo.
Como introducción al mensaje, quisiera leerles dos porciones en las Escrituras, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo, para comparar ambos pasajes. Leamos Éxodo 34, del 29 al 33. Dice así: Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pasemos ahora a 2 Corintios 3, del 7 al 9. Dice así: Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no, con mayor razón, estará en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. ¡Qué interesante! Este ministerio, que vino en gloria, la cual resplandecía en el rostro de Moisés, fue llamado ministerio de muerte y condenación. Antonio, ¿no le parece a usted eso raro?
Sí que es raro. Algo que era de gloria resulta en condenación. Para ver esto se necesita una buena explicación.
Pues para ello tenemos nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee.
Have you ever thought about it?
¿Han pensado alguna vez
that in the Bible there is kind of ministry that ministers condemnation?
Que en la Biblia haya un ministerio de condenación.
Because Paul,
debido a su valentía, Pablo usó la expresión el ministerio de condenación. Y también usó otro término, el ministerio de muerte, en 2 Corintios 3. Pablo interpretó Éxodo 34 diciendo que el resplandor sobre el rostro de Moisés era la gloria de un ministerio, y que este ministerio era de condenación como también de gloria. Pablo recibió la luz del Señor y por eso tuvo la valentía de hablar claramente al decir que Moisés tenía un ministerio y que ese ministerio tenía gloria. Pero, ¿por qué llegó a ser ese ministerio de gloria, uno de condenación y aún de muerte? Fue debido a que el pueblo de Dios estaba en tinieblas, porque sus corazones estaban endurecidos. En la Biblia vemos primero que el corazón del faraón fue endurecido, y ahora este pueblo que estaba fuera de Egipto, al pie del monte de Dios, tenía sus corazones idénticamente igual al corazón del faraón, un corazón endurecido. El ministerio de Moisés era de gloria, y por tanto no debía ser de condenación ni de muerte. Dios no tenía la intención ni de condenar ni de matar. Pero finalmente, este ministerio resultó en uno de condenación y aún de muerte, debido a que el pueblo estaba en tinieblas. Sus corazones estaban duros y ellos estaban ciegos. No crean que la Biblia no nos condena, ni tampoco piensen que la Biblia no nos mata. Todo depende de la condición de nuestro corazón. Si es duro, la Biblia nos condenará y nos matará. No debemos ser supersticiosos, pensando que cuando leemos la Biblia, recibiremos solamente bendiciones. No, no es así. El hecho de que la Biblia ministre vida o muerte, justicia o condenación, depende de la condición de nuestro corazón. Si está duro, la Biblia será de condenación y muerte. Pero si nuestro corazón está blando, el resultado será muy positivo. Y no será un ministerio de condenación y muerte, sino un ministerio de justicia y del Espíritu.
Antonio, el ministerio que Jehová le dio a Moisés vino en gloria, por lo cual el rostro de Moisés resplandecía cuando descendió del monte. Sin embargo, en 2 Corintios 3, Pablo lo llama un ministerio de condenación y muerte. ¿Nos podría usted decir cómo llegó a ser este ministerio uno de condenación y muerte?
Bueno, fue debido a que los israelitas tenían sus corazones endurecidos. Pero la intención de Dios fue que lo recibieran como Moisés lo hizo, con un corazón blando y sumiso para recibir la infusión de Dios. Al recibir la ley de Dios, Moisés recibió un ministerio de gloria, con el cual él fue infundido con la gloria de Dios, hasta el punto que salía un resplandor de él. Sin embargo, el pueblo de Dios que estaba al pie del monte tenía un corazón duro, y por lo tanto estaban en tinieblas, y estaban ciegos. O sea que ellos habían endurecido sus corazones, como lo hizo el faraón. Dios deseaba bendecirlos al darles la ley e impartir en ellos su gloria y justicia, pero debido a la condición de sus corazones duros, ellos no pudieron recibir la palabra de Dios. Y hoy en día también es así. Si nuestro corazón está endurecido, aunque leamos la Biblia, el ministerio que ella contiene será de condenación y muerte para nosotros. Todo depende de nuestro corazón. Para un corazón duro, todo resulta negativo, con condenación y muerte. Pero para un corazón blando, el ministerio resulta muy positivo. Resulta en algo de justicia y del Espíritu, y hasta causará que resplandezcamos con la gloria de Dios. De la misma manera como resplandecía el rostro de Moisés, así resplandecerá nuestro interior. Pero todo depende de la condición de nuestro corazón.
Muchos de nosotros razonamos que el Antiguo Testamento no está relacionado con nosotros, ya que estamos en la era neotestamentaria, y en esta era abunda la gracia y la misericordia. Sin embargo, en la siguiente parte del mensaje veremos que la promulgación de la ley fue como la predicación del Evangelio. Regresemos al mensaje con Witness Lee.
Moses came down from the mountain.
Cuando Moisés descendió del monte de Dios,
he didn't know that his face was shining.
Él no sabía que su rostro resplandecía.
Rather, the people got to know.
Más bien, el pueblo lo podía ver. Y no hay duda que Moisés fue entonces que notó que tenía algo en su rostro. Pero es raro que mientras hablaba con el pueblo, no se cubrió su rostro. Solamente después de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro. ¿Por qué se lo cubrió después de que habló? Eso fue debido a que después de hablar con ellos, Moisés se dio cuenta de la condición de sus corazones, que ellos estaban endurecidos. No había entre ellos ni un solo corazón blando. En 2 Corintios 3, cuando explica Éxodo 34, Pablo dice que el velo se refiere al corazón endurecido. ¿Por qué dice esto? Porque en el versículo 16 dice, pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Después que Moisés descendió del monte y habló con el pueblo, él se dio cuenta que sus corazones estaban endurecidos y por tanto no pudieron ver lo que Dios deseaba. Por eso, debido a que los hijos de Israel tenían sus corazones endurecidos, el ministerio de Moisés se convirtió en ministerio de condenación y muerte. Y es más, no solo el ministerio de Moisés, el ministerio neotestamentario actual, que tiene más gloria, un ministerio que es de justicia y de espíritu. Aunque sea más glorioso, aún este ministerio puede convertirse en ministerio de muerte y condenación si el corazón está endurecido. El principio es el mismo. El ministerio lo condenará si es que el corazón está duro. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor le dijo a los fariseos que si no creyeran en Él, la palabra de Él los condenaría, los juzgaría. En el futuro todos seremos juzgados, pero no por el Señor, sino por el Evangelio. El Evangelio de hoy es de justicia y del Espíritu, y es de vida. Pero si endurecemos nuestros corazones, finalmente lo que nos juzgará será el Evangelio. ¿Qué lo condenará? El Evangelio nos condenará. ¿Qué lo juzgará a muerte? El Evangelio. En ese entonces sabrá que aún el ministerio más glorioso neotestamentario se convertirá en un ministerio de condenación y de muerte.
¿Qué comparación tan interesante es esta entre el ministerio dado a Moisés y el Evangelio neotestamentario? El ministerio de ese entonces fue dado en gloria y estaba lleno de gracia. Sin embargo, llegó a ser de condenación para el pueblo de Dios. Por otro lado, el Evangelio neotestamentario de gracia que predicamos hoy ciertamente está lleno de gracia y gloria. Sin embargo, Antonio, ¿podría usted explicarnos un poco más cómo puede este también llegar a ser un ministerio de condenación y muerte?
Víctor, aquí tenemos una palabra muy sobria de advertencia para todos nosotros. Es cierto que el Evangelio que hemos escuchado y predicado está lleno de gracia y gloria. Sin embargo, es posible que las mismas palabras del Evangelio maravilloso puedan convertirse en un ministerio de condenación y muerte. Este mensaje ilumina mucho. Al oír que si escuchamos el Evangelio de salvación, pero no lo recibimos, seremos juzgados, y no por la ley, sino por el mismo Evangelio que debía darnos vida. En el Evangelio de Juan, que es un Evangelio de vida, el Señor Jesús dijo en el capítulo 3 y versículo 36 de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no obedece, aquí se refiere al que no cree, o al que tiene un corazón duro, este no verá la vida. Si nuestro corazón está endurecido, no va a creer. Así que el Evangelio de gracia y gloria, para el que no cree, será un ministerio de condenación y muerte.
En el versículo de Juan 3:36 que usted mencionó, dice que la incredulidad equivale a la desobediencia. ¿No es así?
Absolutamente, porque la incredulidad equivale a decirle no a Dios, o más bien desobedecer a Dios, lo cual es el peor pecado. Aun cuando le presentemos el Evangelio a nuestros amigos y parientes, necesitamos orar al Señor para poder infundirlos con fe. Porque si rechazan el Evangelio, al final este será de condenación para ellos y no de bendición.
Pues bien, en la última parte de este mensaje se hará mención particular de 2 Corintios 3:18, que dice: mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Señor Espíritu. Pasemos a la conclusión del mensaje.
Paul expanded Exodus 34 in 2 Corinthians 3.
En 2 Corintios 3, Pablo explicó Éxodo 34. No por el bien de los israelitas, sino para nosotros. Por eso él finalmente nos dice: mas nosotros todos, a cara descubierta. ¿Entienden lo que significa la frase a cara descubierta? Una cara descubierta se refiere al corazón vuelto a Dios. Cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado, y por resultado, el rostro queda descubierto. ¿Qué significa tener una cara descubierta? Significa que nuestro corazón no es indiferente hacia el Señor o a su palabra. Mientras haya indiferencia en nuestro corazón, habrá un velo sobre nuestro rostro. Pero si nuestro corazón se vuelve al Señor, el velo será quitado. Entonces, a cara descubierta, contemplaremos y reflejaremos como un espejo la gloria del Señor. Cuando usted se mira en un espejo, este espontáneamente lo refleja. Pero si el espejo está cubierto por algo, habrá una separación entre usted y el espejo. Esto impedirá que se vea usted, y el espejo no reflejará su imagen. Sin embargo, cuando se remueve la cubierta del espejo, se revela su cara, y el espejo será un espejo descubierto que lo reflejará a usted, porque captará su imagen. Nosotros somos como espejos descubiertos, sin ningún velo, para que contemplemos al Señor y lo reflejemos. Al hacer esto, estamos siendo transformados. ¿Qué quiere decir transformación? Significa tener la imagen del Señor impresa en nosotros, tal como un espejo puede llenarse con la imagen de una persona y convertirse en el reflejo de esa imagen. Así nosotros somos transformados de gloria en gloria. O sea, de un grado de gloria a otro grado de gloria, hasta convertirnos en el reflejo del Señor. Según lo dice Pablo, esto procede como por el Señor Espíritu. La Reina Valera dice, el Espíritu del Señor. De manera que debemos tomar este asunto muy seriamente. Debemos escuchar la palabra de Dios, sin importar si sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. El principio es el mismo. Siempre y cuando sea la palabra de Dios, debemos prestar atención, porque tenemos esta advertencia, que debemos calibrar nuestro corazón para que sea suave. Porque si no es así, aún el ministerio neotestamentario de justicia y del Espíritu se convertirá en un ministerio de condenación y muerte. Y por consiguiente, sufriremos. No solo nos perderemos la bendición, sino aún más, sufriremos. Al leer el Nuevo Testamento una y otra vez, veremos que está lleno de advertencias. Los evangelios, las epístolas, Apocalipsis, en todas partes está lleno de advertencias. Aún al final de Apocalipsis, el Señor dijo en 22:12, «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra». La recompensa viene con Él. Él recompensará a sus siervos. ¿Ven esto? Pero ahora depende de nuestra actitud. ¿Cómo y dónde está nuestro corazón? Les ruego que vean esto. Todo depende de la condición de nuestro corazón. Si este ministerio va a ser para nosotros ministerio de justificación o condenación, de vida o de muerte, depende de nuestro corazón.
No hay duda, Antonio. Está muy claro que la condición de nuestro corazón es el factor que decide si el ministerio para nosotros será de vida o muerte. Entonces, ¿nos podría usted decir qué conexión tiene este principio con la advertencia de que el Señor viene para recompensar a sus siervos?
Esta palabra es muy seria y sirve de advertencia no solamente para los incrédulos, sino también para todos nosotros, los creyentes en el Señor Jesús. Podemos correr un peligro si nuestro corazón es indiferente o si nuestro corazón es duro, porque llegará a ser un velo que cubra nuestra visión. Es decir, nuestro corazón duro, nuestro corazón indiferente, se convierte en un velo. Cuando endurecemos nuestro corazón al escuchar la palabra del Señor, corremos el peligro de perder algo. Pero cuando venimos al Señor y a su palabra con una cara descubierta, es decir, sin velos, agradamos al Señor. Esta palabra que está en 2 Corintios, Pablo la dirigió a los cristianos, por lo cual nosotros debemos tomarla muy en serio. En 2 Corintios 3, Pablo dice enfáticamente que este velo es quitado en Cristo. No obstante, todavía es necesario que volvamos nuestro corazón al Señor. Cuando el corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Por una parte, podemos decir que el velo ha sido quitado por la redención de Cristo, pero por otra parte, el velo es quitado cuando volvemos nuestros corazones al Señor. Es aún posible que cuando Él venga, algunos de los creyentes reciban la palabra del Señor que está en Mateo 7:23, donde Él dice, «Apartaos de mí, hacedores de iniquidad». Esta es una palabra dura, que pocos la entienden. Pensando, ya que somos salvos, nuestra salvación es eterna. Y esto es correcto, pero en su venida, el Señor trae su galardón consigo. Así que tenemos una promesa y una advertencia.
Pues Antonio, ¿qué advertencia tan seria es esta? Y por otro lado, ¡qué maravilloso mensaje! Por eso animo a nuestros radioescuchas a que consigan los mensajes escritos para que reciban esta palabra de sobriedad, ya que tal vez nunca hayan escuchado este tema. Y a usted, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y que se repita su visita.
Aprecio su invitación. Gracias.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etcétera, en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.